Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes 12 de julio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. También les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente aquí en la capital de la República de 13 grados centígrados. Pero déjeme comentarle también que la onda tropical número 9, combinada con un sistema de baja presión en el sureste de nuestro país, bueno, pues va a provocar lluvias intensas en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Las autoridades alertan de la posibilidad de deslaves e incremento en los niveles de ríos y también de los arroyos. Aquí en la Ciudad de México se pronostican lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Y bueno, la temperatura estará oscilando, la mínima entre 13 a 15 grados centígrados, mientras que la máxima estará entre 20 a 22 grados centígrados. Y bueno, en el transcurso de la noche y también en parte de la madrugada se han registrado precipitaciones pluviales en varias alcaldías aquí en la Ciudad de México, pero también en varios municipios de la entidad mexiquense. También les recuerdo que este viernes todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma 1 y 2, bueno, pues deben quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías aquí en la capital del país. Los vehículos que verifican en este mes de julio, son los que tienen engomado color amarillo. Y bueno, tómelo muy en cuenta porque en caso de que usted no realice este trámite de verificación, bueno, se podría hacer acreedor a una multa superior a los 2,170 pesos, además de que le pueden retener su vehículo. También le recuerdo que en este mes de julio, comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas 2019 y anteriores para actualizar el registro e identificación de los vehículos que circulan justamente en esta entidad. Este mes, bueno, pues deben realizar este trámite los automóviles cuya placa tenga terminación 1 y 2. Y bueno, el costo para los autos particulares para realizar justamente este trámite de reemplacamiento es de $1,014. Bueno, vámonos a la información porque ayer dos nuevos resbalones del presidente Joe Biden allá en los Estados Unidos. Pues resulta que confundió el nombre de su vicepresidenta Kamala Harris y el de su rival republicano Donald Trump. Esto en una conferencia de prensa en la que el mandatario pretendía disipar cualquier duda sobre su salud, su edad y su capacidad para gobernar y ganarle a Trump en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Así lo dijo el presidente Biden.
No habría escogido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no pensara que está calificada para ser presidenta.
Bueno, pues ahí el resbalón, le dice vicepresidenta a Donald Trump. Esta conferencia de prensa, bueno, fue entre 300 periodistas de todo el mundo. Y ahí el presidente Biden reitera que se mantiene en la candidatura presidencial y confirma que normalmente es sometido a exámenes neurológicos. También dijo que no es inusual que haya dudas sobre su candidatura en este punto de la carrera presidencial y afirmó que todavía queda un largo camino por delante.
The fact is that
El hecho es que creo que soy la persona más calificada para postularme para presidente. Lo vencí una vez y lo venceré otra vez.
Bueno, al principio de la conferencia, que duró más de una hora, el presidente Biden respondió de forma confusa, pero después, vaya, sus respuestas se fueron estabilizando. Ahí defendió su política exterior y los resultados de su gobierno en materia económica.
16 premios Nobel de Economía afirman que he hecho un gran trabajo. Si en el futuro soy reelegido, las cosas estarán mucho mejor.
Y bueno, horas antes, durante una conferencia de la OTAN en Washington, Joe Biden confundió al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el líder ruso, Vladimir Putin, aunque bueno, inmediatamente corrigió su error.
Ahora quiero cederle la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanta valentía como determinación. Damas y caballeros, el presidente Putin. El presidente Putin. Quiero vencer al presidente Putin, el presidente Zelensky. Tan fijado estoy en vencer a Putin que nos tenemos que preocupar por eso. En fin, señor presidente, yo soy mejor. Usted es muchísimo mejor.
Bueno, pues a final de cuentas lo logró capotear, ¿no? Pero bueno, y fíjese, una encuesta de ABC News, Washington Post e Ipsos muestra que si la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, reemplazara a Joe Biden como candidata demócrata a la presidencia, bueno, pues las preferencias de voto serían de 49% para ella y de 46% para Donald Trump. Además, el 67% de los encuestados dice que Joe Biden debería retirarse de la contienda y el 85% considera que es demasiado viejo para llevar a cabo un segundo mandato. Hasta ahora, bueno, pues suman 14 los congresistas demócratas que consideran que el presidente Biden debería abandonar sus aspiraciones. El último en sumarse a este pedido fue el legislador Greg Stanton de Arizona. En su llamado hecho en redes sociales, bueno, pues puso en duda que Joe Biden pueda realizar una campaña efectiva y exitosa contra el republicano Donald Trump. Y bueno, de regreso aquí en México, ayer por la tarde se dio a conocer que Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue liberado de una prisión en Estados Unidos donde estaba preso desde marzo del 2021 por lavado de dinero. De acuerdo con los registros, Yarrington salió desde el pasado 3 de julio del centro penitenciario Thompson, esto en Illinois. El exgobernador fue sentenciado a 9 años de prisión, pero su abogado consiguió que se le redujera la pena, además de que se considera el tiempo en prisión que estuvo en Italia cuando fue detenido en abril de 2017. Y bueno, en el tema deportivo, resulta que este viernes inicia la jornada 2 del torneo de apertura 2024 de la Liga MX, con el partido entre América y Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes. Además, bueno, pues Mazatlán se enfrenta al Atlético de San Luis, Tijuana a Chivas y Atlas a los Tigres. Vámonos contigo, mi querido Beto Campos. Adelante, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca la segunda fecha de la apertura 2024 de la Liga MX con el duelo entre América y Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes, que en dicho recinto las Águilas ya comenzarán a jugar en sus partidos como local, tomando en cuenta que el Estadio Azteca está en remodelaciones para la Copa del Mundo en 2026. Y en el tema de Guillermo Ochoa, parece ser que se mantendrá en el fútbol europeo. Este guardameta mexicano estaría jugando con el Español de Barcelona, equipo que recientemente ascendió a la primera división allá en España. Y hablando de España, pero de la selección, habrá que recordar que el día domingo estará enfrentando a Inglaterra dentro de la gran final de la Eurocopa, y por otra parte Argentina se estará midiendo con Colombia en lo que es la final de la Copa América. Y previo al Abierto de Tenis de Monterrey se confirmó la presencia de la italiana Jasmine Paolini, finalista en Roland Garros dentro de este año, también finalista en este momento de Wimbledon. Ahora estará en nuestro país en las próximas semanas la número 7 del ranking de la WTA. Y dentro del conteo para los Juegos Olímpicos en París, ya únicamente restan 14 días, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde para que nos des los detalles de esta y más información en materia deportiva. Vámonos mientras con Héctor Herrera, porque ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó a Lázaro Cárdenas Batel como próximo jefe de la oficina de la presidencia. Cárdenas Batel, bueno, pues usted lo sabe, y si no, yo se lo comento, es hijo del ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, fue gobernador de Michoacán de 2002 a 2008 y su último cargo público fue como coordinador de asesores del presidente López Obrador, esto de 2018 a 2023. Héctor, te escuchamos, adelante.
Lázaro Cárdenas Batel será el jefe de oficina de la Presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, aseguró que Cárdenas le apoyará al seguimiento de los proyectos sustanciales de su gobierno, pero también al diálogo con los diferentes sectores de la sociedad. En conferencia de prensa, la virtual presidenta electa aseguró que Cárdenas es un pionero del movimiento de transformación y realizará, además, un buen trabajo de coordinación.
Pues, como comenta Lázaro, nos tenemos mucha confianza y pues Lázaro ya fue gobernador, fue diputado, senador y ha ocupado distintos espacios en la política internacional también. Entonces me va a ayudar al seguimiento de los proyectos estratégicos y al mismo tiempo ayudar también pues hablando con muchos sectores en México, en otros lugares del mundo.
Por su parte, Lázaro Cárdenas, ex coordinador de asesores del presidente López Obrador, agradeció la confianza de la doctora y subrayó que no ha cambiado ni tampoco cambiará de trinchera.
Pero yo nunca me he cambiado de trinchera, ni muchísimo menos, ni pienso hacerlo.
La doctora Sheinbaum informó que el próximo jueves dará a conocer el resto de los integrantes de su gabinete y mencionó que este fin de semana acompañará al presidente López Obrador en gira de trabajo por la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Foro.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, sí, efectivamente, el próximo jueves la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum tendrá que presentar o va a presentar a los titulares de Turismo, de Cultura y del Trabajo. Después, bueno, vendrá todavía pues la presentación de una buena parte, sobre todo de los puestos clave del gabinete ampliado. Y bueno, lo había comentado también esta misma semana, será hacia finales de septiembre, mediados o finales de septiembre, cuando dé a conocer quiénes van a ser los titulares de la Defensa Nacional y también de la Secretaría de Marina. Pero ayer también la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum habló sobre el tema de la reforma judicial. Ella consideró necesario analizar la viabilidad de realizar la elección de jueces, magistrados y ministros de manera gradual, como lo plantearon integrantes de la Corte. No obstante, bueno, pues aclara que la decisión será 100% del Congreso. En tanto, en la conferencia de prensa mañanera, ayer el presidente López Obrador consideró que es urgente reformar el Poder Judicial de nuestro país, argumentando que los jueces poseen un poder desproporcionado sin los contrapesos adecuados, lo cual, bueno, pues ha resultado en decisiones judiciales muy controversiales. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Tras advertir que hay una crisis de gobernabilidad en el Poder Judicial, pues los jueces hacen lo que quieren, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó iniciar la renovación desde abajo. Ante la posibilidad de un cambio gradual en los integrantes del Poder Judicial, opinó que sí es posible elegir a jueces, magistrados y ministros en una sola elección. Sin embargo, el Congreso deberá valorar qué urge más, si el cambio de ministros o de jueces. Advirtió que el Consejo de la Judicatura Federal es un florero, solo está de adorno, mientras que los jueces tienen mucho poder, sin control y sin contrapesos.
Hay una grave crisis en el Poder Judicial y hay una crisis de gobernabilidad. No hay controles, está rebasada la Corte, aun cuando quisiera arriba que se impartiera justicia con honestidad. Ya no pueden, porque ya los jueces hacen lo que quieren. Hay excepciones y hay cuestiones muy graves. ¿Y qué cosa es lo que está pasando con los jueces? Que tienen muchísimo poder, pero en exceso. Si se advierte esto, lo que hay que hacer, así, rápido, con urgencia, es renovar abajo. Entonces lo primero que hay que elegir es a los jueces.
El presidente lamentó el asesinato de 3 agentes de tránsito en Celaya, Guanajuato. Dijo que duele y además no portaban armas. Apuntó que una de las hipótesis es que este tipo de hechos son debido a la liberación por parte de un juez de Luis Antonio Yepes Cervantes, alias El Monedas, hijo del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, debido a que busca recuperar su presencia en la zona.
Entonces, ¿cómo se le da libertad? Pues es grave lo que está sucediendo, que es un asunto de la vida de ciudadanos, de servidores públicos.
En otro tema, el presidente López Obrador celebró que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tenga previsto una reorganización de la estructura del gobierno federal y que continúe la política de austeridad. Se pronunció por la desaparición de los órganos autónomos y que sus funciones pasen a las dependencias ya existentes.
Yo creo que sería una muy buena reforma administrativa y se ahorrarían como unos 100 mil millones de pesos al año. Y no pasa nada, porque no se despide a los trabajadores. Es nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo.
El presidente dio a conocer que se confirmó que los restos hallados en Panamá sí corresponden al revolucionario mexicano. Catarino Garza anunció que se traerán a México y se le rendirá un homenaje. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, mientras tanto, continúa la confrontación al interior del Partido Revolucionario Institucional. Ayer, los exdirigentes nacionales de este instituto político, Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Caldwell, bueno, pues presentaron un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para invalidar la Asamblea Nacional en la que se aprobaron reformas a los estatutos de este partido. Dulce María Sauri Riancho, bueno, pues alerta que Alejandro Moreno, dice, logró un control absoluto en las asambleas estatales del partido e impuso una convocatoria a modo para la Asamblea Nacional del pasado 7 de julio. Vámonos con David Galván, quien tiene los detalles de esta información. David, te saludo, adelante, buen día.
Así es, Juan Manuel, muy buenos días. Y tras conocerse el apabullante resultado obtenido el miércoles en el Consejo Político del Acuerdo para el Método de Selección para la Dirigencia del PRI Nacional de 2024-2028, la consejera y expresidenta del Tricolor, Dulce María Sauri, lamentó que una asamblea de consejeras y consejeros a modo vaya a ser la que determine la continuidad de Alejandro Moreno como presidente de su partido.
Que el Consejo Político Nacional se vuelve a asamblea de consejeros, con resultados muy parecidos a los que tuvimos ahora. Es una elección totalmente controlada por la dirigencia.
La aprobación del acuerdo, sometida a consideración del Consejo Político Nacional en sesión remota, que tuvo 474 votos a favor, es decir, un 95% de apoyo, no es gratuita. La expresidenta de la Cámara de Diputados recordó que en las recientes modificaciones a los estatutos del Revolucionario Institucional se planteó reducir y sacar de este órgano a representantes estatales y municipales. Además, hizo énfasis en los cambios que se hicieron en 2022.
Las reformas al reglamento que se hicieron en diciembre de 2022 sacaron a los consejeros que formaban parte de la Asamblea de Consejeros antes de los estados y los municipios. Entonces ahorita podemos asimilar que la Asamblea de Consejeros es igual al Consejo Político Nacional.
Es la información, Juan Manuel. Que tengan un excelente viernes.
Gracias a David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Mientras tanto, en el Partido Acción Nacional, Jorge Romero, quien es el coordinador justamente del Blanquiazul en la Cámara de Diputados, bueno, pues está planteando la necesidad de suspender la alianza del Blanquiazul con el PRI tras la derrota de la coalición Fuerza y Corazón por México en las urnas el pasado 2 de junio. Sin embargo, bueno, pues Jorge Romero dijo que sí mantendrían su alianza legislativa con el bloque opositor en el Congreso para frenar las reformas que dañan al país y la división de poderes, como la reforma al Poder Judicial. Así lo comentó Jorge Romero.
Nosotros en lo parlamentario, en las cámaras, por supuesto, si es que coinciden PRI e incluso MC, todo lo que no sea el oficialismo, claro que el PAN está dispuesto a mantener un bloque de oposición de contención de barbaridad. Pero en lo electoral, pero en lo programático, el PAN, me parece, ya es el sentir a nivel nacional. Ya tenemos que poner una pausa y repensarnos como PAN. Esa va a ser nuestra.
O sea, que le pondrían pausa a una futura alianza electoral como el PRI.
Sí. Así lo he dicho tal cual. Tenemos en el PAN que volver a encontrar nuestra identidad, nuestras causas, que son las que llenaban plazas.
Bueno, mientras en Morena, la senadora Citlali Hernández anuncia que la próxima semana se reunirá con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para definir la convocatoria para la elección del próximo presidente del partido y expresó su respaldo a la aspiración de Luisa María Alcalde. Bueno, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, confirmó que la reciente imposición de aranceles al acero y al aluminio provenientes de China a través de México, bueno, pues es resultado de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. También subrayó que estas medidas buscan fomentar un comercio leal y proteger la industria local de prácticas desleales y estrategias agresivas. Vamos con Jenny Valencia, quien tiene más detalles sobre esta información. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Te comento que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, afirmó que el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles al acero proveniente de China o Rusia es un mecanismo de control. Reconoció que fue un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para hacer más competitiva la región de América del Norte. Manifestó que pactaron un conjunto de medidas para evitar importaciones desleales de acero y aluminio a sus países. Anticipó que no se contemplan afectaciones, pues es un acuerdo que incluso se platicó con la industria que busca evitar la competencia desleal. Puntualizó que para ingresar a Estados Unidos libre de aranceles de la sección 232, las importaciones de acero provenientes de México deberán ser vertidas y fundidas en México, Canadá y Estados Unidos.
Es parte de los esfuerzos que estamos haciendo para hacer más competitivo la región de América del Norte, pero que la competencia sea un comercio leal y no desplacen por los comercios locales con estrategias muy agresivas de comercio que más bien son desleales, que pueden llegar a subvencionar. Son mecanismos de control. No, nosotros hemos platicado con la industria y la verdad es que digamos que es un acuerdo que se dio como un acuerdo y que fue platicado todo con el sector industrial.
Dichas declaraciones las hizo la secretaria de Economía luego de presentar el cuarto informe nacional voluntario México 2024. Es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias. En tanto, el presidente López Obrador calificó como positivas estas reglas arancelarias y recordó que este tipo de acuerdos son algo que conviene a las tres naciones que integran el T-MEC y es gracias a estas políticas que están llegando inversiones a nuestro país.
México tiene la posibilidad de importar acero y otros bienes a Estados Unidos y a Canadá y se beneficia con eso, porque se establecen plantas, fábricas en nuestro país, llega inversión, se generan empleos y desde México estamos exportando a Estados Unidos y a Canadá.
Y bueno, como cerraron ayer los mercados financieros, el dólar estadounidense concluyó la jornada del jueves en 17 pesos con 79 centavos, lo que representa una disminución de 0.25% en comparación con los 17.84 pesos de la sesión anterior. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.26%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este viernes en los 54.422 puntos, lo que representa su mayor nivel desde el pasado 6 de junio. En tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.08% para quedar en las 39.753 unidades, mientras que el Nasdaq, pues abajo 1.95, abrirá en las 18.283 unidades y el Standard & Poor's también con pérdida 0.88 puntos porcentuales, estará esta mañana abriendo allá en la jornada de este viernes en las 5.584 unidades. Mientras tanto, el Banco de México se reportó listo para comenzar a discutir recortes a su tasa de interés de referencia debido a mejores perspectivas sobre la inflación, aunque el Banco Central advierte que estará atento a los choques globales y también a una actividad económica más débil de la esperada. De acuerdo con la minuta de las tres recientes reuniones de política monetaria, bueno, pues tres miembros de la Junta de Gobierno están abiertos a que se retome la discusión en la reunión del próximo 8 de agosto. Déjeme comentarle también en temas políticos que la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez acudió nuevamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta vez para reunirse por primera vez en privado con los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. Ahí, Xochitl Gálvez les pidió no aprobar el proyecto de validez de la elección presidencial hasta que el INE y la Sala Regional Especializada resuelvan más de 400 denuncias pendientes que acreditarían la inequidad en la contienda y la violencia política de género en su contra ejercida por el presidente López Obrador. Bueno, la máxima autoridad electoral del país determinó que el presidente López Obrador, pues, coaccionó el voto, utilizó indebidamente recursos públicos y programas sociales y también difundió propaganda gubernamental en un periodo prohibido al promover el Plan C, lo cual constituye una violación a la neutralidad del proceso electoral. Así lo comentó el magistrado presidente Luis Espíndola.
Son existentes la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, el uso indebido de recursos públicos, la promoción personalizada, la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, el uso de programas sociales y la coacción atribuidos al presidente de la República. Sexto, es existente la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad atribuida a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Bueno, pues ahí está resolución que determina pues que el presidente López Obrador pues coaccionó el voto y utilizó indebidamente recursos públicos durante la campaña electoral. Y bueno, Katy Perry anuncia el lanzamiento de su sexto álbum titulado 143, que saldrá el próximo 20 de septiembre. Este proyecto estará encabezado por el sencillo Woman's World, que se estrenó el día de ayer. Vámonos a la pausa escuchando música de Katy Perry.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este viernes 12 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, y a partir de esta semana también en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo y le reitero mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 12 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Sin duda, resulta muy relevante el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. De entrada, porque a pesar de que siempre ha mantenido un perfil discreto, esto es un reconocimiento a su propia carrera por parte de Claudia Sheinbaum. Por el otro lado, evidentemente se lee como un acercamiento de la morenista con el legado histórico de Cuauhtémoc Cárdenas, quien a lo largo de estos 6 años no ocultó sus discrepancias con López Obrador. No debe olvidarse que Sheinbaum tuvo contacto político primero con el ingeniero Cárdenas, junto con la dirigencia del CEU que lo apoyó en su candidatura presidencial de 1988 y en la formación del PRD. Después fue que conoció a Andrés Manuel López Obrador. En 2018, Lázaro Cárdenas inició la primera administración federal morenista como coordinador de asesores, pero se fue alejando silenciosamente y ahora da el salto a la oficina contigua de la presidenta. Nada mal.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La tesis de jurisprudencia 7098 de la Suprema Corte le dio la razón al PRD de López Obrador y estableció que la interpretación de los límites de sobrerrepresentación electoral no debía limitarse al texto literal, sino a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y valor de pluralismo político que la tutela. Olga Sánchez Cordero fue la ministra ponente en 1998 y la tesis se aprobó por unanimidad. Hoy prefieren olvidarla.
El Caballito, en el Universal.
Hoy vence el plazo para que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que encabeza Armando Ambriz, dé a conocer un nuevo acuerdo fundado y motivado para justificar un recuento total de votos en la alcaldía Cuauhtémoc. Nos recuerdan que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó para atrás un acuerdo aprobado la semana pasada que pedía este recuento total y dio un plazo de 5 días para que se hiciera un nuevo acuerdo. Por cierto, que la Sala Regional también desechó una queja del PRD que pedía que don Armando se excusara de esta discusión, dada su amistad con la familia Monreal.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quiere la coordinación del blanquiazul en el Senado para la nueva legislatura. Pero también hay otro panista, al que fue muy cercano, que también peleará la posición, nada menos que Ricardo Anaya, quien alista su regreso a México tras su autoexilio durante el López Obradorismo. Nos detallan que el senador Damián Cepeda, apuntado para la dirigencia nacional del partido, es uno de los principales operadores de don Ricardo. Nos recuerdan que en Acción Nacional es la dirigencia del partido la que designa a los coordinadores parlamentarios, previa consulta con los integrantes de las bancadas. Las vueltas que da la vida. No hace mucho don Ricardo, don Damián y don Marco trabajaban muy juntitos para sacar a los calderonistas del partido y quedarse con todo el pastel blanquiazul.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Amor con amor se paga, dice una frase de campaña de Morena. Puede aplicarse a la relación de Claudia Sheinbaum con Lázaro Cárdenas Batel. El primer jefe de ella en el entonces Departamento del Distrito Federal fue Cuauhtémoc Cárdenas y hoy lleva a su hijo como jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Los dos, Claudia y Lázaro, estarán en la sede del Ejecutivo con inglés fluido como Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, porque el de Vicente Fox era un Mexican English.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum, hizo este jueves solo un nombramiento, y no cuatro, como había anunciado, y el que hizo no correspondió al gabinete en sí, sino al área de apoyo directo a la presidenta, en este caso como jefatura de la oficina correspondiente. El designado es Lázaro Cárdenas Batel, quien fue coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dejó el cargo luego de que el tabasqueño criticó a Cuauhtémoc Cárdenas por asumirse como adversario al participar el ingeniero en un grupo llamado México Colectivo, o Mexicolectivo, en el que se incluía a Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero, Josefina Vázquez Mota, Dante Delgado, el ex-rector priista José Narro, Patricia Mercado, Francisco Labastida, Salomón Chertorivsky, Ivonne Ortega, Gibran Ramírez y Diego Valadez.
Los analistas comentan.
En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado está ocupada en empoderar a las mujeres. Por ello, lanzó la tarjeta Violeta, que entrega apoyos por 2,000 pesos bimestrales a jefas de familia y mujeres en situación de vulnerabilidad, además de darles acceso a consultas de salud mental, capacitación para el trabajo y ayuda para concluir estudios.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El agregar el nombre de Lázaro Cárdenas al de Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, David Kersenovich, Julio Verdegué, Alicia Bárcena, Omar García Harfuch, Rosa Isela Rodríguez, Rosaura Ruiz, entre otros, es anuncio del estilo de gobernar de Sheinbaum. El jueves presentará a los y las titulares de Turismo, Cultura y Trabajo, luego a los clave del Gabinete Ampliado y al final a los secretarios de Defensa y Marina.
Trascendió en Milenio.
Que la acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones a las leyes de amparo y de amnistía aprobadas en abril pasado es quizá una de las últimas acciones conjuntas entre el PRI de Alejandro Moreno y el PAN de Marco Cortés. Al Partido de la Revolución Democrática de los Chuchos ya descansa en paz. Porque la dirigencia blanquiazul pretende tomar distancia de su mayor aliado durante los últimos años y que poco le aportó a su cosecha de votos el 2 de junio. Por lo demás, ambos liderazgos están bajo fuego amigo. en vitrinas públicas.
Confidencial en El Financiero.
Los efectos de la crisis en el PRI por los intentos reeleccionistas de Alejandro Moreno ya tocaron al PAN, y por el momento los azules quieren ver solo de lejitos al campechano. El desprestigiado líder priista propone mantener y replantear la coalición con el panismo para construir un gran bloque opositor y ofrecer una opción política a los ciudadanos para 2027 y 2030. Pero ayer, el líder panista en la Cámara de Diputados y aspirante a dirigir al partido, Jorge Romero, pintó su raya y consideró que debe haber una pausa en la alianza con el tricolor, incluso en el legislativo. Ahora vamos a entrar en una etapa en el PAN defendiendo la Constitución, pero entendiendo nuestra propia ruta, nuestro propio camino.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Nos dicen que el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, está armando un super equipo que lo acompañará en la tarea que le asignó la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Nos dicen que en los próximos días se ventilarán nombres, en los que habrá caras conocidas y otras no tanto, pero de profesionalismo probado.
Rosones en La Razón.
Con la novedad de que para muchos morenistas que siguen las mañaneras, ayer quedó claro cuál es el perfil favorito del presidente López Obrador para ocupar la dirigencia nacional de Morena. Es, nos comentan, su hoy secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, quien ayer fue motivo de palabras elogiosas. Imagínense que estuvo de joven, la cuestionaban. Cuando estábamos empezando, organizó a los jóvenes, ella y otras compañeras y compañeros, que era muy difícil, comentó. Y luego agregó, mientras se dirigía al vocero Jesús Ramírez, ¿no tienes por ahí? Que conste que no es propaganda, ¿eh? Todos tienen el derecho a participar, pero ya que me preguntan, yo doy mi opinión. Si acaso los culpables son ustedes. Pero, ¿no tienes un video donde sale en un camión? ¿Lo tienes? Y así ayer apareció el video donde Alcalde aparece cantando un conocido promocional de Morena. ¿Será que aún con el mensaje de ayer habrá otros que se quieran inscribir a la encuesta que decidiría al nuevo líder de Morena? Pendientes.
Será en 24 horas.
Entre las banderas que el priismo pretende impulsar para ganar nuevamente la simpatía ciudadana está la jornada laboral de 40 horas. Esa misma reforma a la ley del trabajo que la virtual presidenta electa dijo que tenía que consultarse con los empresarios. Así lo anda promoviendo el actual coordinador de los diputados tricolores Rubén Moreira. A ver si con esa propuesta el otrora partido hegemónico logra salvarse de la extinción.
Redes de poder en Reporte Índigo.
La modificación de los estatutos de Alejandro Moreno Cárdenas para garantizar su permanencia en el Partido Revolucionario Institucional sigue generando una ampolla en todas las alas del priismo. Nos confirman que exliderazgos del partido y varios bloques de militantes preparan doble cerco tanto por la vía legal como por lo mediático para evitar el agandalle de alito en la dirigencia nacional, después de la desastrosa gestión que ha tenido en el tricolor. Nos dicen que por la vía legal el tema viene muy en serio y se está construyendo de la misma forma, por lo que hay confianza en esa vertiente.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 12 de julio de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña y vámonos con este resumen.
El Financiero.
Advierten en Banxico incierto panorama inflacionario. La volatilidad cambiaria observada en junio fue un tema clave en la reciente decisión de política monetaria de Banxico. En la discusión, algunos integrantes de la Junta de Gobierno expresaron que el panorama inflacionario se ha complicado y amerita actuar con más cautela. Además, confunde Biden a Kamala y Zelensky. El presidente Biden defendió su candidatura y restó importancia a las preocupaciones sobre su campaña, pero llamó Putin a Zelensky y confundió a Harris con Trump.
Reforma.
Clausuran Plaza China de Isasaga, la gran plaza comercial México Mart de Isasaga 89, en la que se comercializaban productos provenientes de China, fue cerrada y clausurada por el Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno Capitalino debido a que no contaba con la documentación correspondiente para acreditar los trabajos que ahí se realizan. En más información, expresidentes del PRI impugnaron ante el Tribunal Electoral la Asamblea Nacional Tricolor, donde se avalaron cambios que permitirán la reelección de Alejandro Moreno hasta por 8 años más.
El Universal.
Perfila el PAN romper alianza con el PRI. Fue error histórico. Aspirantes a presidir el blanquiazul consideran que lo que sí debe mantenerse es el bloqueo legislativo. También encontramos, reconoce papel histórico de Cuauhtémoc Cárdenas. Al nombrar a Lázaro Cárdenas Batel como su jefe de oficina de la presidencia, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento a su padre, Cuauhtémoc Cárdenas, de quien dijo que es un símbolo en nuestro país.
La jornada.
México, décimo país más poblado a escala mundial. En 20 años se triplicará la cifra de adultos mayores, indica Conapo. Para 2052 habrá aquí 147 millones de habitantes, calcula Gabriela Rodríguez, directora del organismo.
Milenio.
Narco engancha a migrantes con visas laborales para Estados Unidos y Canadá. Miles de albañiles, carpinteros, jardineros y soldadores son reclutados con engaños o extorsiones, revelan sindicatos y activistas de esos países. Cada plaza es ofrecida hasta en 25 mil pesos.
Excelsior.
Estados Unidos y México golpean tráfico de armas. El gobierno estadounidense inició en 2023 655 investigaciones por trasiego de armamento a nuestro país. Autoridades destacan avance en colaboración binacional. En más información, Querétaro buscará ser puerto espacial. El aeropuerto de la entidad quiere ser el primero de América Latina con certificación para operaciones de aterrizaje y despegue.
El Economista.
Obra de Tren Maya consolida actividad industrial en el sur al cierre del primer trimestre. 19 estados aumentaron en su desempeño. El desempeño de Quintana Roo creció más del doble en ese lapso. Tabasco fue de los que tuvieron rezago pese a Dos Bocas. En más información, salarios contractuales con su mejor primer semestre en aumentos. En junio, el aumento nominal en las remuneraciones del personal acordado entre empresas y sindicatos llegó a 9.7%.
La Razón.
Jueces primeros en elegirse por voto, plantea López Obrador, hacen lo que quieren. Ministros y magistrados se votarían después, propone renovación desde abajo. La corte ya está rebasada y hay crisis de gobernabilidad, señala. La judicatura está de adorno.
24 horas.
Sentencias amigables apoyan a infancias. En México se implementan veredictos de lectura fácil para ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, menores y personas con discapacidad, pero hace falta mejor preparación y recursos para ampliar ese tipo de justicia, coincidieron juzgadores, lo que la reforma judicial no contempla. Además, López Obrador justifica el acuerdo del aluminio y el acero con Estados Unidos, reveló que pidió a la administración de Joe Biden no afectar la producción de Brasil, que es un socio importante de México, y señaló que se acordaron aranceles a los metales chinos por cuidar la relación con Estados Unidos y Canadá.
El Sol de México.
Habrá 80 mil nuevos millonarios mexicanos. Informe de riqueza global 2024 de UBS. El número de personas con más de $1 millón pasará de 331 mil a 411 mil en 2028.
La prensa.
Tapón, dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana que el operativo en el segundo piso del Periférico Sur es para inhibir accidentes por exceso de velocidad. Usuarios se quejan del tiempo de traslado y el caos.
La crónica de hoy.
Señalan riesgo de que tarjetas del bienestar se hayan clonado antes de entregarse. Citibanamex ha emprendido una investigación de los desfalcos en cuentas de las becas gubernamentales Benito Juárez. El caso, señala la institución, despierta interés por la posibilidad de que tarjetas vírgenes, sin uso por parte de los jóvenes, estén implicadas.
El Heraldo de México.
Dirigencia de Morena da López Obrador espaldarazo a Luisa María Alcalde. El presidente elogió la trayectoria de la actual secretaria de Gobernación y exsecretaria del Trabajo. Destacó su apoyo al partido desde que era muy joven.
Esto.
Eso valen. Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, anuncia estímulos de 30 millones de pesos para todos los atletas mexicanos que ganen medalla en París 2024.
RadioFórmula.com.mx.
Tribunal Electoral resuelve que López Obrador sí promovió el voto para Morena. No habrá sanción. Se resolvió que el presidente usó indebidamente recursos públicos y programas sociales.
Expansión.mx.
La joyería mexicana se prepara para brillar en el Medio Oriente. Tras mejorar la calidad y el diseño de sus piezas, los productores nacionales apuestan por aumentar sus exportaciones y conquistar mercados de alto consumo de joyas como el de Medio Oriente.
Infobae.com.
Miguel Ángel Yunes Márquez acusa persecución en su contra y advierte que no podrán doblarlo.
ReporteIndigo.com.
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, abandona la prisión en la que se encontraba en Estados Unidos por lavado de dinero.
Político.mx.
Por deudor alimentario, candidato del Partido Verde no tendrá diputación. El Tribunal Electoral señaló que Luis Alberto Carballo era inelegible por la situación, además de que se registró como candidato ya estando en la lista de deudor alimentario.
AgenciaEFE.com.
China advierte a la OTAN de las consecuencias si la considera un enemigo hipotético.
Forbes.com.mx.
Barrera de Estados Unidos al acero y aluminio chino afecta a la industria mexicana. Muchos de los productos mexicanos semielaborados exportados a Estados Unidos están parados en la frontera, dice la Cámara de la Industria de la Transformación.
El País.
Vox rompe los gobiernos con el Partido Popular en 5 comunidades. Abascal anuncia el paso a la oposición y la renuncia de sus 4 vicepresidentes.
The Washington Post.
Biden muestra profundidad en política exterior en conferencia de prensa con algunos tropiezos.
The New York Times.
Biden se atrinchera mientras los temores demócratas se profundizan.
The Wall Street Journal.
Biden busca reforzar la campaña y frenar las deserciones. Un puñado de tropiezos verbales ensombrece la reunión de la OTAN.
Financial Times.
Biden promete completar el trabajo a pesar de los tropiezos en la conferencia de prensa. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana Romero. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz. Ah, bueno, pues parece que tenemos ahí una complicación con la comunicación. Bueno, pues nos iba a dar justamente el reporte de la vialidad Ismael Ortiz desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, déjeme comentarle esta información que ya le dábamos a conocer un poco más temprano y que, bueno, escuchando ahorita a Adriana Romero con las primeras planas de lo que, o la información que publican en sus primeras planas los diarios de circulación nacional, bueno, pues destacan prácticamente todos en esta edición de este viernes, que es pues estos lapsus que tuvo ayer el presidente Joe Biden en una conferencia de prensa, que bueno, pues lo organizaron, ¿no?, para que demostrara que es apto todavía para lograr la reelección y concursar en este proceso electoral del próximo mes de noviembre. Pues resulta que el presidente Biden pues defendió su decisión de buscar la reelección e intentó mostrarse como un líder capaz y mentalmente apto. Fíjese, en una reunión con líderes de la OTAN, el presidente Biden pasó el micrófono al presidente Putin en vez
de pues al ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque bueno, pues enseguida corrigió y bueno, pues logró capotear esta situación. Pero después, en una conferencia de prensa, pues confunde a Kamala Harris con Donald Trump. Dice, expresó que la vicepresidenta Kamala Harris es apta para ser presidenta, pero la llamó vicepresidenta Trump. Pues ahí en un momento más estaremos platicando con el doctor Fausto Pretelín, que es experto en temas internacionales en relación justamente pues a estos lapsus y la posibilidad si el presidente Biden continúa o no en la candidatura demócrata rumbo a las elecciones del mes de noviembre. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Antes de la pausa le comentaba, bueno, pues esta situación que se está registrando allá en los Estados Unidos, en donde el presidente Joe Biden, pues no ve la suya, ¿no? Ayer dos errores, confunde a Vladimir Putin con Volodymyr Zelensky, pero también confunde a Kamala Harris con Donald Trump. Y bueno, pues esto se suma ya a una larga lista de pifias, ¿no? Usted recuerda primero hace algunas semanas este mal desempeño que tuvo en este debate que sostuvo con Donald Trump, en donde, bueno, pues lo que se pretendía era mostrar a un Joe Biden como candidato capaz, ¿no?, de poder hacerle frente a esta aplanadora que significa el expresidente Donald Trump. Bueno, pues hay muchísimos medios, algunos congresistas, actores, ¿no?, como George Clooney, que están pues pidiéndole al presidente Biden que pues recapacite y pues tome una decisión prácticamente de retirarse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, en determinado momento, este llamado que hace el actor George Clooney pues resultaría prácticamente irrelevante, pero no lo es. ¿Por qué? Porque esta persona, este actor George Clooney, pues es uno de los principales donadores de recursos económicos justamente a la campaña de los demócratas. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al doctor Fausto Pretelín. Él es experto en temas internacionales. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Y nuevamente, gusto en saludarte, Juan Manuel. Buenos días.
Gracias, doctor. Bueno, pues decíamos, el presidente Biden no ve la suya, un error tras otro. Y bueno, si nos vamos un poco más atrás, hay que recordar pues estas imágenes que se transmitían pues también hace algún par de meses, en donde se veía al presidente Biden en un concierto con su vicepresidenta Kamala Harris, en donde de pronto se queda congelado, y otro más en una reunión en Europa, en donde bueno, pues hay un espectáculo o una demostración de paracaidismo. Y bueno, el presidente Biden de pronto empieza a caminar pues como desorientado hacia una zona contraria a donde se está realizando justamente esta demostración. Repito, doctor, pues varios periódicos muy influyentes como The New York Times, congresistas, incluso, repito, George Clooney, pues están pidiendo que el presidente Biden recapacite y pues se retire de esta contienda presidencial. ¿Cómo ve, doctor, esta situación?
Sí, bueno, pues primero lamentable, una situación, digamos que llama mucho la atención que el propio presidente Biden no se deje asesorar quizá por gente más allá de su familia y por la gente muy cercana, ¿no? Creo que lo que estamos viendo nos debe llamar la atención, porque precisamente lo está cubriendo, eclipsando temas sumamente importantes. El mismo día de ayer, ¿no?, en donde la cumbre 75, más bien los 75 años de la OTAN, conmemorados en esta cumbre, se abordaron temas muy, muy, muy importantes, como es la decisión que toma Estados Unidos junto con Alemania de un par de años más tarde instalará a Estados Unidos misiles de largo alcance en ese país. Es decir, estamos hablando de que es más importante en este momento la situación crítica del presidente Biden que la situación geopolítica o toma de decisiones que involucran pues una tensión mayúscula sobre lo que puede ocurrir de la OTAN versus Rusia, ¿no? Entonces, creo que sí es una situación que debería llamar mucha atención, particularmente al presidente Biden, pero creo que él está insistiendo en que no se va a bajar la contienda y esto, sin lugar a dudas, va a afectar mucho a los demócratas.
Doctor Pretelín, la esposa de Joe Biden, ahí hay alguna información de que ha mostrado pues su enojo, dice, es que el equipo del presidente, bueno, pues lo satura de actividades, entonces, bueno, pues ellos son los culpables de que esté ocurriendo esta situación.
Sí, pues eso habla precisamente de la pérdida de la visión de la realidad, ¿no? Si hablamos de las fake news de Donald Trump, que es de alguna manera muy cercano, muy adicto a este tipo de mentiras, bueno, pues también se habla, incluso en las épocas de los griegos, la ibris, ¿no? Es esta decisión desmesurada de perder la realidad y de alguna manera, pues ya no hacerle caso a la realidad. Y la némesis, que es la diosa del castigo, pues se confronta precisamente con esta ibris, contra esta ibris. Creo que es lo que podría ocurrirle al presidente Biden. Fíjate, Juan Manuel, hace 8 años el presidente Trump sorprendió ganando las elecciones. 4 años después, Biden tuvo una campaña muy, muy tranquila porque había una pandemia y la campaña prácticamente la hizo en el sótano de su casa. Hoy en día está aprendiendo Biden de una situación muy compleja en donde la pre-campaña, ya no digamos la campaña, la está viviendo con mucha tensión sobre su estado de salud y ya no tanto sobre si Donald Trump tiene problemas judiciales o no. Ya eso ya pasó, esa etapa crítica en donde todos pensábamos que podría haberle crecido los obstáculos de altura, pues ahora es la salud. Y lo dices bien, creo que la esposa es un... en lugar de ser una ayuda para Biden en ese sentido, pues es una carga, un elemento que puede perjudicar al propio presidente.
A ver, doctor Fausto Pretelín, los periódicos, los diarios influyentes como The New York Times, los congresistas demócratas, todas estas personas que han expresado o han pedido al presidente Biden que reconsidere el permanecer como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, ¿a poco no se dieron cuenta hace pues más de medio año, ¿no?, que comenzó esta situación a mencionarse de que el presidente Biden podría reelegirse?
Sí, sí, sí. Mira, lo dices muy claro. Yo creo que lo que estás mencionando es la clave. El deterioro del presidente Biden no comenzó hace 2 jueves con el debate frente a Trump. Lo habíamos visto claramente en muchas ocasiones, inclusive se quedaba dormido en reuniones importantes, en reuniones. Y eso, para un presidente de Estados Unidos, y no lo digo minimizando la importancia de otros países, pero es una situación de seguridad global, seguridad internacional, lo que ocurra con el presidente de Estados Unidos. Y creo que lo dices bien, algunos medios muy liberales le tenían tanto respeto y cariño al presidente Biden que no eran capaces de poder hacer una crítica clara, directa, en muchas ocasiones a los presidentes que tienen un malestar de un cáncer, o bueno, más que un malestar, un cáncer. Pienso en el presidente Cleveland, que en 1893, si no mal recuerdo, lo operaron de un cáncer de la mandíbula en un barco en la costa de Nueva York. En ese caso, ese tipo de enfermedades se hablaba en menor medida, pero sí se hablaba. Cuando se habla de problemas mentales, cuando se hablan problemas del cerebro, la gente tiende quizás a ser un poco más discreta, no sé si por pena o por una situación crítica, y no se habla mucho de esos problemas. Y creo que en el caso del presidente Biden, como lo mencionas, estos medios liberales que lo querían mucho o lo protegen demasiado, que en realidad lo que hicieron fue perjudicarlo.
Estamos platicando con el doctor Fausto Pretelín, él es experto en temas internacionales. Doctor, en caso de una eventual sustitución, ¿no?, de Joe Biden como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ¿quién desde su punto de vista podría ocupar este lugar? Y bueno, esto tiene que ser prácticamente ya, en menos de un mes, es la convención demócrata y ahí... Pues sí, una vez que lo ratifiquen como candidato, nada ni nadie podrá sustituirlo.
Sí, ocurrirá, me parece, dentro de un mes, allá en el mes de agosto, a mediados, cuando sea la convención de los demócratas. Yo creo que por el tema de la fórmula Biden-Harris, de alguna forma Kamala Harris podría ser de alguna manera la beneficiada en esta situación. Habría quizás consensos de que ella tendría que ser la candidata a la presidencia. Sin embargo, creo que tampoco Harris ha sido una vicepresidenta muy cercana, sí, a la sociedad estadounidense o muy eficiente desde el punto de vista de las tareas que le ha encomendado el presidente Biden. Pienso en el tema de la migración. Creo que lo que ha demostrado quizás ella es lejanía y poca empatía con los estadounidenses. Digamos que la publicidad es la reina de la magia y podría hacer milagros en pocas semanas. Sin embargo, por lo que se ve en las encuestas, todos piensan y todos voltean a ver, hablo de los demócratas, a la esposa del expresidente Obama, Michelle Obama, aunque ella ha sido explícitamente clara en el sentido de que no le interesa la candidatura, no le interesa la política, pero todos insisten en que sea ella la candidata, inclusive podría ganarle a Donald Trump. Pero bueno, yo creo que hay personajes que quizás no los conocemos popularmente, Newsom, como por ejemplo, como el gobernador de California, sí, pero pues hay 3-4 personajes importantes del Partido Demócrata que quizás podrían competir rápidamente en este momento de crisis que tienen los demócratas, y digo una crisis inesperada, por lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿no?
Perfecto, doctor, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana y si me lo permite, pues le estaremos molestando la semana que entra. ¿Por qué? Pues porque el próximo lunes comienza esta convención republicana en donde, bueno, pues a lo mejor algo de lo que más expectativa estaría generando, pues es saber quién será el compañero de fórmula, ¿no?, del presidente o de Donald Trump rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. Gracias, doctor.
Saludos, buenas tardes, Juan Manuel. Buenos días, perdón.
Gracias, buen día. El doctor Fausto Pretelín, experto en temas internacionales. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora saludo a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Y bueno, vaya que este fin de semana hay información importante en esta materia. Por lo pronto, bueno, pues el día de hoy inicia la jornada 2 del torneo de apertura 2024 de la Liga MX, pero bueno, pues también importante, y perdón por lo que le voy a decir, a lo mejor no está de acuerdo Beto Campos, pero el próximo domingo habrá ahí sí verdaderamente partidos de fútbol. ¿Por qué? Porque es la final de la Eurocopa y también la final de la Copa América. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buen día. Así es, un fin de semana cargado de fútbol. Bien señalas lo del tema de la Liga MX, que habrá que recordar que precisamente no habrá actividad el día domingo. Y bueno, sin embargo, estará la Copa América y la Eurocopa. Y habrá que señalar que el día de hoy arranca esta segunda fecha de la apertura 2024 de la Liga MX con el duelo entre América y Querétaro a las 7 de la noche, que por cierto, las Águilas ya estarán jugando como local en el Estadio Ciudad de los Deportes. martes y el día de hoy es el primer partido. Habrá que recordar que estará compartiendo estadio con Cruz Azul, además del conjunto del Atlante que juega en la Liga de Expansión MX. Y para el día de hoy también el equipo de Xolos estará recibiendo a Tijuana a las 9:00 p.m. Y para el sábado, entre los partidos más destacados, está León contra Pachuca en el Bajío a las 5:00 p.m. Santos contra Pumas allá en Torreón a las 7:00 p.m. con 5 minutos el día sábado, insisto, mientras que Cruz Azul y Monterrey estarán cerrando la jornada a las 9:00 p.m. con 10 minutos en el Gigante de Acero. Y bueno, habrá que recordarle a la gente que el día domingo se juega la final de la Eurocopa entre Inglaterra y España a la 1:00 p.m. en Berlín. Es la tercera ocasión en que se enfrentan en una Eurocopa ambos equipos. Las dos anteriores se las ha llevado el equipo inglés. Y bueno, será un partido interesante tomando en cuenta que Inglaterra busca ganar su primer título desde la Copa del Mundo en 1966, mientras que los de la Furia Roja ganaron recientemente la Liga de Naciones de la UEFA el año anterior y que por supuesto hoy van de la mano de un jovencito que prácticamente está por cumplir 17 años como lo es Lamine Yamal. Y para el día domingo también habrá que señalar que Argentina estará enfrentando a Colombia en Miami a las 6:00 p.m. y habrá que recordar que precisamente este encuentro tendrá un show de medio tiempo que donde estará esta cantante colombiana Shakira, Juan.
Pues interesante, ¿no? Repito, estos encuentros, sobre todo de las finales allá en la Eurocopa España-Inglaterra y la Copa América Argentina-Colombia. Tú nos comentabas ayer que, bueno, para ti tu favorito en este torneo en el viejo continente son los ingleses, ¿no? Y para la Copa América-Colombia.
Exactamente, a los ingleses nunca hay que darlos por de muertos porque evidentemente son capaces de hacer cualquier cosa, lo vimos en todo a lo largo de estos partidos que pese a no convencer precisamente en lo que son los partidos jugando muy defensivos terminaron sacando los resultados y se colocan como justos finalistas dentro de este torneo de la UEFA. Y sí, Colombia, habrá que recordar que precisamente viene de eliminar a Uruguay en donde el partido se fue prácticamente a los golpes en la recta final del partido, uh-huh, prácticamente cuando finalizó. Y bueno, habrá que destacar que en actividad de Wimbledon en estos momentos están enfrentando las semifinales entre el ruso Daniil Medvedev y el español Carlos Alcaraz. Terminando este partido, el italiano Lorenzo Musetti estará midiéndose con el serbio Novak Djokovic y la final varonil será el día domingo, mientras que la rama femenil ya está definida lo que es la gran final. La checa Bárbara Krejčíková enfrentará a la italiana Jasmine Paolini y en la categoría mixto doble los mexicanos Juliana Olmos y Santi González enfrentarán el día de hoy al argentino Máximo González y a la noruega Ulkire Ireki. Bueno, vamos a ver qué es lo que depara porque ya prácticamente está en la recta final este abierto allá en Wimbledon. Y destacar, Juan, también que en el abierto de Monterrey se confirmó precisamente la actuación de Jasmine Paolini para lo que es este torneo de la WTA que recientemente elevó de categoría a 500. Y bueno, habrá que recordar que además de ser precisamente finalista de Wimbledon en este momento, también fue finalista de Roland Garros hace algunos meses, va en ascenso su carrera con 28 años y de momento es el número 7 del ranking de la WTA. Y habrá que recordar que el torneo se estará llevando a cabo del 17 al 24 de agosto, que contará con las figuras de Elina Svitolina, Donna Bekic, que actualmente es la campeona de este torneo, además también estará la estadounidense Danielle Collins y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. Y dentro de los Juegos Olímpicos ya prácticamente estamos a 14 días del inicio de esta justa veraniega y habrá que señalar que Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, aseguró que cuenta con una bolsa de 30 millones de pesos para repartir en lo que son los premios a los atletas que ganen medalla. La medalla de oro vale 3 millones de pesos, la medalla de plata les estarán dando 2 millones de pesos y el bronce les estarán dando 1 millón de pesos, Juan.
Pues bueno, pues ojalá que sí haya esa repartición, ¿no? Y no se vayan a bolsillos de dudosa reputación, de gente de dudosa reputación. Oye, Beto, estaba revisando por ahí alguna información en diarios especializados justamente en temas deportivos y me regreso un poco al asunto del fútbol. ¿Hay rumores o ya es confirmado el hecho de que Guillermo Ochoa pues estaría regresando a la Liga Española?
Sí, prácticamente sería un hecho. Mucho se ha hablado en torno a la situación de Ochoa. Habrá que recordar que finalizó contrato con el Salernitana de Italia, que recientemente descendió en lo que fue la última temporada. Terminó contrato con el mexicano Guillermo Ochoa. Se habló de que pudiera firmar con el San Diego FC de la MLS, en donde recientemente también firmó Irving Lechuque Lozano. Sin embargo, parece ser que ya habría encontrado equipo con el precisamente el Español de Barcelona, este equipo que recientemente ascendió a lo que es el máximo circuito del fútbol español, venciendo precisamente al Real Oviedo de Grupo Pachuca en lo que es la gran final. Y bueno, vamos a ver qué es lo que depara. Habrá que recordar que además de los Periquitos, ya militó hace algunos años Guillermo Ochoa en lo que fue el Málaga de España, además del Granada, en donde por cierto terminó descendiendo.
Perfecto, mi querido Beto, pues algo más.
Es todo por el momento y por supuesto esperar ya la actividad de este fin de semana, que ya arranca con lo que es la jornada 2 del fútbol mexicano entre América y Querétaro a las 7 de la noche, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias y pues nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen fin de semana.
Gracias igual, un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La tecnológica Neuralink, propiedad de Elon Musk, anunció que se encuentran listos para realizar su segunda implantación de chip cerebral la próxima semana. El magnate sudafricano aseguró que su primer paciente se encuentra estable y el chip está bien anclado en el cerebro del voluntario Nolan Arbo. La fabricante de chips TSMC consiguió el $1 billón en su valor de mercado este lunes. La compañía taiwanesa indicó que su éxito se debe a la implementación de la inteligencia artificial en su software y por la creciente inversión extranjera que se ha registrado en el sector en los últimos años. La empresa de comercio electrónico Mercado Libre estimó que la venta de autopartes dentro de su plataforma llegará a los $35 mil millones este año. El director de Marketplace en la compañía señaló que la comercialización de autopartes ha tenido tal aceptación de los usuarios de la plataforma que cerrará el 2024 como su tercera fuente más importante de ingresos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles conseguirá la recuperación del 15% de su inversión en los próximos 9 años. La terminal aérea publicó un reporte que estima generar ganancias de $12,557 millones, lo equivalente al 15% de lo invertido en el 2019. Banco Azteca, propiedad de Grupo Elektra, se ubicó dentro de los 25 bancos más importantes de Latinoamérica, según el ranking de The Banker. La entidad financiera destacó por su eficiencia operativa, rentabilidad, solvencia y su desempeño durante las crisis económicas y sanitarias sin precedentes. La empresa de medios CNN comunicó que despedirá a 100 trabajadores como parte de su plan de fusionar sus operaciones digitales con televisión de paga. La organización informó que el recorte de personal equivale al 3% de su personal de 3.500 empleados. Por otro lado, anunció que lanzará su nueva modalidad de suscripción digital al cierre del 2024. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. Déjeme comentarle que, bueno, el día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores abrirá en las 54.422 unidades, luego de que en la jornada de ayer terminó con un avance de 0.26%, mientras que allá en los Estados Unidos el Dow Jones también ayer termina la jornada con una ganancia de 0.08%. Estará abriendo hoy en las 39.753 unidades, mientras que el Nasdaq pues perdió 1.95%, estará en las 18.283 puntos y el Standard & Poor's también abajo 0.88 puntos porcentuales. El dólar se cotizó en 18 pesos con 19 centavos a la venta y en 17.25 a la compra. En el tema del petróleo, la mezcla mexicana se vende en $76.61, el West Texas Intermediate en $82.62 y el Brent del Mar del Norte en $85.40 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.5
6.24% y las reservas internacionales en 220.389 millones de dólares. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.